Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Atzuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Y cómo no, a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Comenzamos, como es habitual, con las noticias que nos deja el pelotón internacional. Vicente, ¿ya empieza la competición?
Pues sí, ya están haciendo cosas, efectivamente. Bueno, antes que nada decir que la semana que viene empieza el Tour Down Under este en Australia, que parece ser que tenía problemas porque habían incendios por allí.
Este martes, es decir, mañana.
Sí, exacto, esta semana, sí. Y parece ser que al final sí que se va a poder desde el principio hacer, ¿no? Entonces, lo hecho ya, pues tenemos una noticia que ha dejado un poquito de gusto agridulce, porque por un segundo, fijaros, por un segundo, el ciclista eritreo Berhane, que es del equipo, a ver si me sé decir, del equipo Eurocar, pues le ha arrebatado el triunfo a Luis León Sánchez, del Caja Rural, en una prueba que se ha celebrado en Gabón, que se llama la Tropical Amisa Bongo. Pero a ver, que por un segundo te levante la prueba, aunque sea en Gabón, ¿verdad? Da coraje, ¿no?
Y encima en la última etapa y por bonificaciones. Sí.
Al final.
Ya así es el colmo.
Y a la que no le quitaron ni por un segundo ni por nada el llevarse la Copa del Mundo de Scratch en pista fue a la ciclista guipuzcoana Leire Olaberria, que hizo una magnífica carrera. Entonces pues ganó esta Copa del Mundo Scratch en pista.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Y ya a nivel de las cosas que van a pasar, que sabéis que es otra seccioncita de aquí, porque en la época que estamos obviamente hay que pensar todas las andanadas medio informativas, medio publicitarias que nos lanzan desde el ciclismo profesional, pues se va confirmando, por ejemplo, una cosa muy interesante, y es que el ciclista de Movistar, Nairo Quintana, sabéis, brillante vencedor del maillot de la montaña en el año pasado, en el Tour, y segundo en la general.
Y también maillot al más joven.
Exacto, y maillot blanco, sí señor. Pepe. Sí, señor. Caramba, que me voy a... Bueno, pues entonces, este hombre han hecho una cosa para mí muy interesante, y es que este año se va a centrar en el Giro de Italia y Vuelta a España. Y el Tour de Francia lo va a dejar para que el jefe de fila sea Alejandro Valverde, pero no porque sea mejor ni peor, sino simplemente porque han pensado que el Tour de Francia le hace falta un poquito más de experiencia, un poquito más de madurez. Entonces, mientras el otro, digamos, agota los últimos cartuchos de su vida profesional, el Alejandro, este hombre va cogiendo como más, ¿sabes? Y entonces yo creo que es una decisión muy inteligente.
Es que sí, a eso iba yo, digo, porque vamos a ver.
Sí, sí.
Yo cuando me he enterado de la noticia, lo primero que he pensado, bueno, está claro que ahora mismo hay dos gallos importantes en ese corral, en el Movistar, y Nairo Quintana está pisando fuerte, muy fuerte, y yo creo que es la última bala que le queda al murciano Alejandro Valverde para optar, vamos a decir, que al cajón del Tour.
Sí, sí.
Porque el siguiente año yo creo que Nairo Quintana, si sigue en el Movistar... Si sigue en
y
el
continúa su ascensión, que es lo lógico,
exacto,
la edad que tiene.
Que vaya, yo creo más que los galones ya le va a pasar a Alejandro Valverde.
Muy bien. Ahora lo importante, lógicamente, es que vayan, o sea, que el equipo sea capaz de proporcionarlos a ambos dos, pues un equipo consistente, completo y, en fin, cosas que sabéis que muchas veces en el ciclismo español, por desgracia, pues eso, se queda un poquito cojo.
Ten en cuenta que estamos hablando del único equipo español,
sí, sí.
el
Movistar. Sí, pero antaño sabes que ha pasado a veces cosas.
Correcto, pero
teniendo plantillas muy buenas, luego ha llegado allí, es que nos ha faltado este. Hombre, pues nos ha faltado este, eso antes, ¿no?
Claro.
Pero bueno.
Pero lo que quiero decir, que al fin y al cabo fue el mejor equipo Pro Tour de la temporada pasada.
Sí, sí,
es
sí.
Decir, que por plantilla no será.
Por eso precisamente te lo decía. Y ahora, del mismo equipo Movistar, pues una mala noticia, realmente una desgraciada noticia, que no es ni más ni menos que disputando un criterium, fijaros, un criterium, que sabéis que los criteriums pues son más bien de exhibición que de otra cosa, pues el ciclista, el ciclista italiano Visconti, perteneciente al Movistar, como hemos dicho, pues entonces tuvo un enganchón en la prueba y del enganchón resulta que el peor parado fue él y nada menos que tenía fractura abierta de tibia.
Horrible.
Con lo cual han tenido que meterlo en quirófano, le habrán metido allí los clavos, todas las cosas, claro. Y fijaros qué principio de temporada para este magnífico ciclista italiano que tiene el Movistar. Vamos a una noticia también ilusionante, porque el abuelo de la Vuelta, ¿os acordáis de Horner? Aquel de 42 años que ganó, que todo el mundo decía que iba hasta las cejas, que luego no se lo han probado, en fin, la de Dios pasó, ¿no? Pues resulta que era uno de los que este año todavía no tiene equipo, todos no son españoles.
Este invierno ha estado muy calladito Horner, muy en silencio. no se ha hecho de notar.
Sí, pero lo bien cierto es que nos hemos metido en el año y el hombre no tiene equipo todavía. Entonces la noticia, pues yo digo que es ilusionante, es que el equipo Lampre, pues que parece ser que está haciendo gestiones para, ya casi fuera del presupuesto. Lo que pasa es que yo lo que no me casa es que diga fuera del presupuesto y el joven este, el caché que pone es un millón de euros o de dólares.
Creo que de dólares.
Y estos dicen que tampoco les parece exagerado. O sea, que no sé yo qué equipazo tienes que tener para que fuera del presupuesto puedas meterle un kilo más a presupuesto, yo me parece. Pero bueno.
No está mal.
Pues eso digo yo, que tendrá unas alforjas pero bien llenas.
Lo que sucede es que...
O sea, que a ver si hay suerte y lo...
Sí,
y lo
pero evidente. Y a mí la lectura que hago de todo esto es la que yo pensaba cuando acabó la Vuelta a España, que la ganó Horner. Es decir, realmente esta temporada, la que está comenzando ahora, si yo fuera responsable de un equipo ciclista, ficharía a Horner. Ficharía a Horner, bueno, y con la ficha que está pidiendo
a estas alturas de la temporada,
que no es cara, es decir, no es muy alta para ser un campeón de la Vuelta a España. No es muy alta, porque un millón de dólares de ficha, bueno, para las grandes estrellas, como en teoría el que gana la Vuelta a España, tiene que ser pues uno de los que tengan un caché alto, pues no es excesivo. Entonces, yo no sé si apostaría, porque estamos hablando de que este ciclista, Horner, en este presente año, va a cumplir 43 años. Y no sé si estará muy castigado o no estará muy castigado a lo largo de sus años, en cuanto a competiciones, bueno, ciclistas y
yo
demás.
Yo como aquí el Pepe, con que fichen a este lo doy por bueno, porque todo lo que sean fichajes y meter a gente y tal, y gente sobre todo que estaba descolgada, pues oye, si el hombre todavía es capaz de dar un poco de espectáculo y de quedar bien, aunque no gane nada, pues oye, pues chapó.
Yo me alegro por Horner, lo que también
y
es...
Y por el ciclismo también,
sí,
hombre,
sí, por el ciclismo también. Pero
la pena es que todavía hay gente más joven que ella, más joven que él, que todavía no tiene sitio.
Y a quien he hecho en falta iba a decir a Samuel Sánchez.
Que sí. Eso piensas en ellos. Y
esta altura de temporada, un campeón olímpico español que no tenga equipo es un auténtico drama.
Bueno, y entonces lo que ya falta para terminar esta noticia es que los objetivos, caso de que fichasen a este hombre, los objetivos justamente iban a ser los mismos que los de, decíamos antes, de Nairo Quintana. El Giro de Italia y la Vuelta a España. O sea, parece que le está gustando a la gente mucho estas dos cosas, ¿no? En fin. Y ahora ya vamos a la mala noticia del día. Esta sí que es mala noticia del día, porque el CONI ha sancionado con 2 años al ciclista italiano Alessandro Balan. Sabéis que fue campeón del mundo en ruta del año 2008. Y en el año 2009, que fue cuando corrió con el Lampre, pues entonces parece ser que hubo ahí un chanchullete el tema de dopaje, los pillaron y le han metido 2 añitos hasta el 2016.
Bueno, pues, ¿alguna noticia más, don Paco?
Sí, hombre, por supuesto, Pepe. Ya sabes que tenemos ahí a nuestros ciclistas viajeros por ahí. ¿Os acordáis de Juan Menéndez Granados, que ya ha llegado al Polo Sur?
¡Por fin!
46 días, 1.300 kilómetros.
Esta mañana han dado la noticia a la radio.
Pero...
Lo he oído yo esta mañana.
Te voy a decir otra cosa que te sorprenderá más. Hay una chica que ha llegado antes que él.
No fastidies. ¿En bicicleta también?
En bicicleta.
Válgame.
Salió un par de días después... Y llegó mucho antes, ella tardó 10 días y él ha tardado 46.
¿Y cómo se justifica? Bueno, vamos
a ver. Justifica.
¿Cómo se justifica en el sentido? No quiero, en absoluto, no entendáis este
no,
comentario.
Ahora os lo explico. La chica se llama María Leicherstam, que es inglesa, y lo que pasa es que cada uno eligió una ruta diferente. La ruta de Juan fue un poco más larga, ella hizo 800 kilómetros, él 1.300, y él fue por una zona mucho más complicada. Ella hizo menos kilómetros y además... Lo que pasa es que igual fue un poco más lista. se cogió, en vez de una bicicleta normal, usó una bicicleta reclinada, sí, como las que veis por aquí en las peñas, para mejorar la aerodinámica con esas condiciones de frío y con tres ruedas. Y sí, sí, eso le permitía pedalear, digamos, más cómoda. Ajá. Y en 10 días lo consiguió.
O sea, con tres ruedas, o sea, que igual tendría mejor tracción también.
Sí, tendría, claro, mejor
porque
tracción.
Porque esto seguro que llevaran las cubiertas, las llevaran con clavos.
Y le afectaría mucho, claro, menos en los vendavales tremendos, sí, que hacen por allí.
Sí, sí, son
con
muy buenas.
Con lo cual, ahí, claro, ahí tienes. Claro, ahora estarán las típicas disputas de es que, sí, yo llegué por aquí, bueno, yo, vale, lo hice con bici, maneras, yo con triciclo.
Chapó para los dos.
Pero los dos un, o sea, chapó. Y hay un tercero americano que todavía que está detrás de Juan.
Pues ya,
no. Los tres a la vez ahí por alcanzar el Polo Sur, pues y hay los tres unos superhéroes, desde luego.
Por supuesto. Pues nuestro reconocimiento para uno, dos y tres, porque ojalá cualquiera de nosotros los que estamos aquí sentados fuéramos capaces de empezar ese viaje, no de acabarlo,
quita,
de empezarlo.
Quita, Pepe. Vamos a... No, no, no. Nosotros no nos metas en esos líos.
¿Por qué no? Oye, afición tenemos, presupuesto no, y tiempo seguramente tampoco, pero bueno, afición sí que la tenemos. No hay más noticias, ¿no, Vicente?
Por esta semana, ¿no?
No,
semana,
Paco,
que viene más.
Nada más.
Por la semana que viene, como decimos siempre, más y seguramente mejor.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Y ya que estamos hablando antes del Polo Sur y todos esos vendavales que hace allí de frío, no a esos niveles, pero seguramente alguna vez hayas pasado algo de frío por aquí, ¿verdad, Pepe? Por
mucho,
Valencia.
Mucho. Y eso que dicen que tenemos una tierra y con un clima extraordinario. Pero bueno, solamente tienes que coger la bicicleta hoy, que es lo que voy a hacer cuando acabe el programa, coger la bicicleta y seguro, seguro que frío voy a pasar.
Yo la verdad es que sobre el frío siempre he probado de todo, tengo miles de dudas siempre porque nunca encuentras la solución correcta, y hoy tenemos un invitado que yo creo que nos va a decir ya los trucos finales para nunca pasar frío. Él es Pablo Bueno, que trabaja en ciclismo a fondo y nos va a hablar un poco de prendas. ¿Estás por ahí, Pablo?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy buenas.
Ya oigo que estáis en Valencia y yo creo que lugar privilegiado, que ya nos gustaría poder hacer lo mismo por Madrid hoy.
Sí, Pablo, pero ahora mismo, afortunadamente, aquí luce el sol, pero la temperatura es, y junto con la humedad, yo creo que pasamos frío, frío también, serio, de vez en cuando, no siempre.
Bueno, es lo que pasa en enero.
Sí.
Bueno, yo creo que lo que más, lo que todos los que andamos en bici, donde más empezamos a sentir el frío es en las extremidades, al final, las manos y los pies. Ahí es donde empieza nuestro punto débil. Yo, por lo menos, hablando con gente, los guantes, yo es que ya lo dejo por imposible. He probado como 5 marcas, 7 tipos, bueno, imposible. ¿Tenemos posibilidades de encontrar una solución, Pablo, o la solución es no salir?
No, hombre, no, el no salir es lo último. Si no sales es porque estás enfermo. El resto de situaciones yo creo que gracias a la tecnología podemos solucionarlas. En definitiva, sí, lo que dices tú es cierto. Las partes más alejadas del motor sanguíneo, que es el corazón, pues son las que padecen antes el rigor del invierno en este caso, ¿no? Pero bueno, debemos tener en cuenta una cosa antes de plantearnos si vamos a salir, si nos vamos a abrigar, cómo nos vamos a abrigar. Hay que tener muy clara cuál es la fisiología del cuerpo humano. Nuestro mayor órgano, el órgano más grande de nuestro cuerpo, es la piel. Entonces, la prioridad que tiene nuestro sistema vascular es administrar el fluido sanguíneo suficiente como para que el fenómeno de la termorregulación, que posiblemente sea el principio fisiológico que tiene prioridad sobre los demás, se lleve a cabo adecuadamente. Como nos vamos a someter a unas condiciones que no son biológicamente aceptables para nuestro metabolismo programado, pues debemos paliar estas carencias. Es decir, en una situación normal, cuando estamos sentados o haciendo una actividad ligera, nuestro cuerpo tiene torrente sanguíneo suficiente como para termorregular en unas condiciones, llamémosle estándar. Cuando nosotros nos subimos en una bicicleta, aumentamos la velocidad, nos enfrentamos con viento frío que choca contra nuestro cuerpo y por convección estamos perdiendo temperatura continuamente, pues entonces tenemos que ver cómo paliarlo. Entonces, por supuesto, las extremidades es lo primero que se nos enfría. Sentimos esa sensación desagradable, pues que es como de adormecimiento, luego principio de dolor, si sigue evolucionando llegaríamos a perder completamente la sensibilidad y luego podríamos entrar por encima de una fase de una hipotermia inicial, pues podríamos entrar en un problema de congelación, que el ciclismo no está demasiado alejado cuando las condiciones son invernales. Entonces, solución número uno, abrigarse, que es lo que tenemos que hacer.
Pero en esa parte de abrigarse, al final siempre, pienso yo, tenemos un punto débil, digamos, imagínate que te consigues abrigar lo suficiente los dedos, siempre va a haber otra parte en la que te vas a congelar, ¿verdad?
No necesariamente. Vamos a ver, el concepto de abrigarse es un concepto erróneo. Es decir, nosotros perdemos temperatura más fases físicas, pero perdemos temperatura por tres razonamientos físicos que creo que son bastante entendibles. Uno sería por convección, es decir, el aire que choca contra nuestro cuerpo está más frío del que nosotros tenemos, y entonces por ese contacto violento, porque es un aire sumado a la velocidad, ahora sabes que está muy de moda hablar de la sensación térmica más que de la temperatura del termómetro. Entonces, la sensación térmica con el viento frío chocando contra nuestra piel o contra una prenda que no es capaz de aislarnos suficientemente, lo que hace es que nos roba temperatura. Ese sería la convección, que en el ciclismo posiblemente sea lo más importante. Lo segundo es por radiación, es decir, nuestro cuerpo está irradiando una temperatura constante porque tenemos más temperatura que el exterior, y si la prenda no es capaz de sujetar esa radiación, pues entonces la radiación se proyecta al exterior y estamos perdiendo continuamente la temperatura térmica propia, ¿no? Y la tercera es por evaporación. Y que nosotros, nuestro mecanismo dérmico, lo que hace es que la temperatura se regula mediante la humedad. Cuando tenemos mucho calor, surge humedad para hacer de refrigerador de la piel, y cuando tenemos frío, se contraen los poros de la piel, y entonces entramos en una fase de lo que es el extremo de la regulación negativa, que sería la tiritona. Entonces, ¿qué ocurre con el ciclismo? Pues que es fácil que en una subida nos ensañemos un poco con los pedales, sudas un poquito y de repente llega un llano, llega una bajada y todo ese sudor, que eso es el efecto de la termorregulación positiva de nuestro cuerpo, pues se te queda frío. Y por convección y por radiación, pues nos quedamos helados y empezamos a tiritar. Entonces, lo que debemos tener presente es que la ropa no abriga. La ropa lo que hace es que dispone de una capacidad más o menos alta de aislamiento. ¿Cuál es la manera de evitar que nos roce ese viento que choca contra nosotros frío o que nuestro cuerpo pierda la temperatura por radiación? Pues poniendo capas. Entonces, dependiendo de qué actividad, de cómo lo estemos haciendo, de cuál sea la fisiología del ejercicio, debemos poner determinadas capas para que esto no surja, para que podamos aislar.
Y esas capas que ponemos, ya sabemos que tenemos diferentes camisetas de 5 euros y de 200 euros. ¿Está justificada esas diferencias?
Nunca. O sea, en una sociedad como la que vivimos nosotros, el precio casi nunca está justificado. Lo que sucede es que comprando las cosas caras de una marca que se gasta dinero en investigación y que se gasta dinero en pruebas y en patrocinios de gente muy importante, pues tienes más garantías de que la prenda está mejor hecha y que por lo menos está comprobada en un laboratorio en el Polo Norte, pongamos el caso, ¿no? Pero lo importante es saber qué es lo que estamos comprando y cómo nos vamos a vestir. Lo primero, dependiendo de... podemos catalogar en 3, 4, 5, 6 estadios el frío. Si es un frío ligero, si es con humedad, si ya es un frío intenso por debajo de 0 grados, entonces dependiendo de dónde vamos a desarrollar nuestro ejercicio, pues nos tendremos que poner una coraza más o menos acorde con estas condiciones en las que vamos a pedalear. Lo primero que tenemos que conseguir es una capa muy cercana a la piel. Vamos a hablar, porque como no tendremos tiempo para explicar todo esto, que esto es prácticamente una asignatura que se estudia en ingeniería textil, lo primero que vamos a imaginarnos que estamos en una situación de frío extremo. Estamos un día que no es soleado, luego entonces la radiación solar no nos compensa la radiación que podemos perder nosotros en nuestro cuerpo, que además tenemos un grado de humedad que es por encima, por ejemplo, del 45, del 50%, y la temperatura de mercurio, la temperatura termómetro pues es, por ejemplo, de entre 0 y menos 1 grado. Es una de las condiciones bastante normales en una mañana de invierno. Entonces, lo primero que tienes que hacer es una capa muy fina de tejido pegado a la piel. Esa capa de tejido tiene que ser un tejido elástico, con lo cual el contacto con nuestra epidermis es mucho más íntimo, y lo que hemos hecho es colocar un primer aislante. Estos se suele utilizar en los guantes, y, o sea, para las manos y para los pies, pues hay calcetines de fibras, de microfibra, que son muy finitos y que suele ser fibra seca. Pues en nombres comerciales, pues el Coolmax o algún material parecido. Entonces, la característica es que absorbe muy poca humedad o no absorbe humedad, son tejidos hidrorrepelentes, y que además tiene una baja conductividad térmica. ¿Por qué? Pues que están hechos de fibra hueca, son fibras microscópicas. Entonces, si un hilo de algodón tiene una densidad X, pues esto tiene una densidad de X dividido entre 4. Y además la fibra es una fibra que es hueca, que aunque nosotros no la apreciamos sin un microscopio, pero contiene una porción de aire en su interior. Entonces esto es un aislante. Si además es un tejido que no tiene permeabilidad, pues entonces cualquier gota de sudor o cualquier tipo de humedad que tengamos en la piel sale hacia el exterior. Ya hemos conseguido que la piel tenga una segunda piel, que es la que hace una segunda función fisiológica que nosotros no somos capaces de hacer, puesto que no controlamos las subidas y las bajadas, y si sudamos y tenemos humedad, pues vamos a ver cómo la echamos de la piel. Ya lo hemos conseguido.
Pablo, y esa tiene que ser una camiseta muy finita.
Tiene que ser muy fina y muy elástica, de manera, incluso si te lo puedes comprar de media talla más pequeña, mejor, porque cuanto más pegado esté a la piel, más efecto fisiológico de regulación y eliminación de humedad conseguimos. Y con los guantes igual, que sean unos guantes muy finitos, tipo guantes de seda. Esto lo hay de lana termógena o lo hay de culmas o de cualquier otro material, pero que sea un material, que, sobre todo es más importante quizá, que sea un material estos sintéticos que están muy pegaditos a la piel, ¿no? Entonces, la segunda capa, pues en el caso de las manos y los pies, que no podemos poner 5 o 6 capas, pues ya sería un guante que fuera aislante. Que fuera aislante y que además tuviera una capa de una lámina microfibra, pues tipo Windstopper o tipo Gore-Tex o tipo cualquier Tex. Cada fabricante tiene su patente hecha, pero bueno, se trata de que tiene una laminita de teflón que está microperforada, permite que salga la humedad a través de este tejido, pero no permite que la barrera, o sea, hace una barrera para que las moléculas de aire frío penetren en nuestro interior. En teoría, con una capa fina y con una capa exterior, que es un guante, pues puede ser del tipo de forro polar o de algún otro. Por cierto, evitar el neopreno. El neopreno, que para otros deportes es una cosa muy apropiada, para el ciclismo es nefasto porque no permite termorregulación. Entonces, se siguen vendiendo, aunque cada vez menos, se siguen vendiendo guantes y botines y calcetines de neopreno. Hay que evitarlo, pues es un material que no reúne las condiciones para poder aislarnos y poder permitir que nuestro cuerpo eche afuera la humedad. Pero entonces, con un guante fino y una prenda de forro polar, un guante, unos calcetines que pueden ser de rizo, por ejemplo, que hay tejido de rizo que tiene un poquito más volumen que un calcetín normal, con esto y con un calcetín fino debajo conseguiríamos aislar las articulaciones.
¿Y hay alguna unidad de medida, digamos, que te diga de alguna forma cuánto transpira, en el sentido de hasta 150 pulsaciones, digamos, de esfuerzo tuyo, podrías, todo lo que generas de calor, bueno, te lo transpiraría?
En el tejido sí existen unas tablas, es la unidad de permeabilidad o impermeabilidad de un tejido, se mide a través de la columna de Schoenberg. La columna de Schoenberg es una columna que tiene, creo que son aproximadamente como 5 centímetros de diámetro, es un tubo de cristal que está milimetrado. Entonces, tú pones un tejido en la base de esta columna, tú lo vas llenando de agua o de aire, y entonces, viendo el volumen que adquiere el agua en esa columna, el punto de ruptura o de permeabilidad o de impermeabilidad de este tejido es cuando empieza a gotear, ¿no? Entonces, pues el agua, el aire ejerce una presión sobre los tejidos, y en el momento que lo atraviesa, esa es la columna que tiene. De ahí, si leemos las etiquetas de las prendas que llevan una lámina microporosa, bien para el agua o bien para el viento, vemos que da una cifra que, por ejemplo, pues en el caso del Gore-Tex está por encima de 2.000. Si es Gore-Tex doble, pues 4.000. Si es 6.000. Entonces, esos son pues 4, 6, 8 metros de columna de resistencia sobre la humedad o sobre el viento.
Vale, pero eso es para lo que te entra. Digamos, si llueve, ¿cuánto te aguantan, no?
Sí, ese no, pero es bidireccional. Es decir, eso es lo que aguanta, pero también tú puedes sudar mucho. El tejido tiene capacidad para eliminarlo. Lo que sucede es que en momentos puntuales puede que tú satures el tejido. puede tardar 2 o 3 horas en eliminar toda la humedad que tiene dentro, pero lo acaba eliminando. Lo que sucede es que, claro, no es, al no ser un tejido inteligente, que se está trabajando en ello, al no ser un tejido inteligente, no detecta qué cantidad de humedad, de sudor estamos produciendo, y entonces, bueno, pues elimina a la velocidad que puede. Pues si es de 2.000, de 3.000, de 4.000 milímetros de columna de agua, de columna de Schwerber, pues eliminará a esa velocidad, pero no más rápido. Lo que sí sucede es que a lo largo del tiempo, de en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas, sí consigue eliminar toda la humedad siempre que no hayamos producido más.
Pero, por ejemplo, el típico chubasquero de este que te regalan en marchas, que de 15 euros... Ajá. ¿Esos, bueno, por ejemplo, transpiran algo?
Esos cada vez se llaman menos chubasquero y más su nombre real, que es un cortavientos. Si es, cuanto más plastificado sea, o sea, aquí hay algo, es una regla inversamente proporcional. Cuanto más aislante de la humedad sea un tejido, menos transpirable es. Entonces, esto solamente se consigue, o sea, un tejido o una lámina de choque contra el viento que tenga mucha capacidad de eliminar humedad, tiene menos capacidad de aislarlos del viento.
Yo es que con eso, te lo digo porque en la marcha de Ayora, de por aquí de Valencia, yo me puse un chubasquero de esos. Al principio de la marcha no me lo quité y me deshidraté. Sí. Por rincón apretado todo el tiempo.
Sí, sí. No, hay veces... Hombre, vamos a ver, ahí los que hemos andado en condiciones más o menos difíciles y pues te ha pillado de todo, pues yo en mi caso y de muchos conocidos y amigos, pues hemos ido a marchas de todo tipo, porque has invitado a veces y las tienes que hacer a toda costa y bueno, pues sale lloviendo, llega lloviendo. Vamos a ver, la realidad es que si no hace frío y la lluvia es persistente, es casi mejor no ponerte un chubasquero y directamente mojarte cuanto antes, porque vas a acabar mojado de todas maneras. Es el típico caso de la primavera o del verano, que la temperatura es alta, tú además sabes que pedaleando vas a producir todavía más humedad, pues hombre, te pones un chubasquero y vas a estar seco 15 minutos, a los 20 minutos estás más mojado por dentro que por fuera. Entonces, cuando llueve, pues bueno, lo que tienes que tener buena suerte es que deje de llover pronto, porque todos sabemos que cuando te pones un chubasquero que aísla muy bien y que te tapa muy bien, y pues acabas mojado por dentro. Esa es una realidad. Otra cosa es que, bueno, te lo pongas para bajar un puerto que está lloviendo, entonces ahí sí te aísla, porque tú en una bajada no estás produciendo termorregulación excesiva y entonces pues no hay una sudoración que requiera de una prenda que elimine mucha humedad fuera. Pero como te lo pongas en una subida o en un llano, acabas tardando. Es lo que tarde tu cuerpo en generar la humedad que necesitas para saturar el tejido, pero acabarás empapado.
Otra cosa que a mí me preocupa, aunque igual parece una tontería, es en todos estos tejidos tan supuestamente buenos para transpirar y todo eso, ¿qué pasa cuando le metes logotipos? Lo típico que un club le pone todas sus pegas, digamos, es las planchas.
Bueno, pues esas son zonas que si no es una pegatina hecha con una máquina de estampación muy buena, que se adapte al 100% al tejido, estás creando puntos de impermeabilidad excesiva, claro. Lo mismo que sucede con las costuras, las prendas. Hay muchas prendas que tienen un tejido pretendidamente bueno, pero luego resulta que las costuras las hacen sin laminar. Las costuras deben llevar una lámina impermeable por dentro, van termoselladas, entonces todos esos son puntos. O sea, todo lo que le ponga la gemallera, los puños, los cuellos, las pegatinas, los logotipos, todos estos elementos que son ajenos al propio tejido, son puntos de ruptura o del aislamiento o de la pérdida de temperatura, eso es así.
O de pérdida de las capacidades.
De la capacidad de absorber, exactamente. Sí, perfectamente, lo has definido bien, sí.
Vaya. Y luego en el culot, por ejemplo, que también me parece otra prenda complicada de elegir en invierno, porque el tema del cortavientos, yo por lo menos los que he probado, no eran elásticos. Yeah. Son como demasiado rígidos y para pedalear eso con tanto movimiento...
Bueno, el culote es muy complicado, porque además es muy difícil ponerte 2 culotes, porque el culote es una prenda tan especial para la práctica del ciclismo como que debe cumplir, por encima de la impermeabilidad, tiene que cumplir otras prebendas mucho más importantes. Tiene que ser muy elástico, tiene que hacerse muy bien, tiene que llevar una badana. Entonces, en el momento que tú te pones debajo una... imagínate que nos ponemos un legging de una microfibra muy finita, muy pegada a la piel, pero claro, entonces la badana, cuando te pones encima el culote, un culote de invierno, pues la badana queda por encima de este tejido. Entonces patina, no se adapta a la piel como se tiene que adaptar. Entonces, para las piernas, lo ideal es comprarte un tejido, o sea, un buen pantalón con la badana que más se adapte a tus circunstancias, que cada uno tenemos las nuestras y no existe una marca ni un modelo que nos valga a todos. Entonces, pues cuando consigues un buen culote que tenga licra térmica, la licra térmica, pues es igual que la licra de verano, lo que pasa es que lleva una doble, una triple capa, y la capa interior va perchada. El perchado es esta especie que tiene como un ricito, como las toallas de algodón de secarnos. Sí. Entonces esto lo que hace es que crea una capa de aire caliente entre nuestra piel y el exterior. Sucede lo que has comentado tú, al ser un tejido elástico, tiene en las zonas de donde doblamos las rodillas o donde en el tobillo, estos son puntos que, claro, al doblarse, pues el poro del tejido lo haces más grande, entonces son puntos por donde penetra la humedad. También sucede que por las piernas se pasa menos frío que en el torso. Es mucho más fácil enfriarte en el abdomen o en la espalda o en la parte superior de los brazos que enfriarte en las piernas, porque además las piernas, que son el órgano de nuestro cuerpo que más actividad tiene en la bicicleta por el pedaleo, disponen de una franquicia de temperatura un poquito más alta. Entonces, también no es lo mismo llevar un tejido normal, que cuando se moja te crea una cierta incomodidad, que utilizar un tejido moderno, del que están hechos muchos culotes, que aunque haya humedad tú no la percibes. Sigue, aunque esté mojado el tejido, sigue teniendo una cierta capacidad para la regulación térmica.
Y para terminar, una última pregunta, Pablo. Este invierno o el pasado, ya no me acuerdo, una solución que me propuso un compañero para el tema de pasar frío en los pies y las manos son una especie de bolsitas de calor que aguantaban 6 horas cuando tú tenías un material dentro, que sí. Tú cuando lo activas con unos que se hace una combinación ahí química y sí. Mantenía 6 horas el calor. ¿Todo eso lo has probado?
Sí. No, funciona. Lo único que, bueno, si sales todos los días y te tienes que gastar todos los días 3 o 4 euros en unas bolsitas químicas. De...
Ah, ¿vale 3 o 4 euros cada bolsita?
Sí, no sé ahora mismo si es un juego o algo así, pero sí, funciona bien. Y, hombre, tampoco son unas especie de ampollitas de un determinado tamaño y normalmente te ocupa el tercio delantero del pie, o sea, lo que son los dedos, que es donde más frío pasa, no te da calor en todo el pie. Y luego, esto es muy importante, claro, que te quepa bien en la zapatilla. Y también es importante, yo incluso utilizo zapatillas diferentes para verano y para invierno, y no porque sean los calcetines más o menos gordos, es que las zapatillas no nos deben apretar demasiado, porque entonces lo que sucede es que circula peor la sangre. Si el calzado que llevamos y los guantes son muy ceñidos, la capa exterior, porque la capa interior, o sea, ese guantecito fino de seda, o ese calcetín fino tipo seda que nos hemos puesto, prácticamente no presiona sobre la piel. Pero si te pones un calcetín gordo y una zapatilla, te la cierras bien y está muy apretado, pues circula peor la sangre. Entonces, si las bolsitas estas térmicas te caben bien dentro del pie y demás, hombre, son eficaces. Por mi experiencia, al principio incluso son incómodos porque calientan demasiado. O sea, eso hay que utilizarlo en momentos de frío extremo. La mejor solución, y es así, o sea, esto es de nuestros abuelos, o sea, la mejor solución para no pasar frío es, antes de empezar el ejercicio, tomar un líquido caliente. El líquido se asimila más rápido un alimento líquido, y además la temperatura que nos cede al estómago hace que el metabolismo basal nuestro del calor facilite la irrigación a los terminales sanguíneos de las manos y de los pies. Entonces, lo más importante es eso, y si tenemos frío, pues nos paramos en cualquier sitio, te tomas un caldo caliente o un café caliente o alguna bebida caliente. Cualquier bebida caliente hace que nos suba la temperatura corporal mucho más rápidamente y más fácilmente.
Pensé que con la solución de los abuelos ibas a decir quedarse en la lumbre o algo así.
Pero... Tampoco es mala idea, pero a la mayoría de nosotros no nos hace gracia.
Pero bueno, Pablo, pues nada, muchas gracias por habernos dado unas pinceladas hoy sobre ropa. Y nada, a ver si otro día entramos más en detalle y nos cuentas alguna cosa en especial, ¿te parece?
Muy bien, pues gracias a vosotros por contar con nuestra participación.
Venga, gracias y hasta otra.
Hasta luego.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Vamos ahora a hablar con Diego Agüero, que nos va a narrar, como ha hecho ya en otros programas, puertos, donde nos deja los dientes largos a estos amantes del cicloturismo o ciclistas que se ponen el dorsal, pero que de vez en cuando es interesante también disfrutar de estos puertos que la naturaleza nos ha puesto a nuestro alcance.
Pepe, yo preferiría que nos llevase a un sitio muy feo, ¿no? ¿Tú qué opinas?
No,
es que hombre, si ya no nos pone aquí siempre, que no puede ser.
No, déjalo, que siempre esas pinceladas para que nuestros oyentes y a nosotros mismos acabemos relatos que nos hace y nos dejen las ganas de visitarlos. Eso siempre es interesante. Siempre tienes que poner ese puntito de anhelo a este deporte tan sacrificado. Diego, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues con ganas de que nos pongan los dientes largos, como comentamos, porque siempre que nos cuentas algún puerto que tú has subido y no lo narras con esa... prácticamente nos narras imágenes que nos pones delante de nuestros ojos, no solamente nos llenas de palabras, ¿no? Entonces nos dejas aquí con unas ganas de decir, a ver dónde está y voy a por él, ¿no? Diego, bueno, ¿de qué puerto nos vas a hablar hoy?
Bueno, hoy os voy a hablar de un puerto en concreto, pero antes de empezar con él, voy a hablar de una zona más amplia.
Ah, estupendo.
Nos vamos a ir hoy a la capital del Bierzo, a Ponferrada.
Muy bien.
Con su maravilloso castillo templario del siglo XII, que está a lo alto de la ciudad, un sitio precioso para visitar, y... al más estilo pirinaico, como si fuera Luz en Sober o en Dolomitas, como puede ser Canarsei o Áraba, Ponferrada se encuentra enclavada justo en medio de un sinfín de puertos de montaña exquisitos para los cicloturistas. Uh-huh. Estamos hablando que en un radio de 40-50 kilómetros tenemos pues entre 14-15 puertos magníficos.
¡Qué maravilla!
Tenemos, si fuéramos hacia el norte, pues estaríamos hablando ya con la frontera con Asturias, sí. Hacia el oeste, pues en la frontera con Galicia, al sur con Zamora, tenemos muy cerca, 50 kilómetros, el gran puerto Lancares, tenemos puertos como Cebreiro, Somiedo, todos esos en un radio muy cercano a lo que es Ponferrada. Pero en la misma ciudad de Ponferrada salen cuatro puertos magníficos, como son la Cruz de Ferro, conocidísima porque es un paso del Camino de Santiago, paso de peregrinos, un puerto de 14 kilómetros al 6.5%, precioso, con su cruz de hierro la cima. Tenemos también el Campo de las Danzas, también conocido, un puerto también de 20, otros 20 kilómetros, también al 5%, con rampas de 12, del 13, del 14. Tenemos puertos, el gran puerto de quizás seguramente el de Castilla León, que es el conocidísimo puerto del Morredero, también llamado, sí, Llano de las Ovejas, un puerto que han acabado sin fin un montón de etapas de la Vuelta, de la Vuelta a Castilla León, puertos de que son de 25-30 kilómetros. Donde pase Morredero sería la estación de esquí donde muchas veces ha acabado la vuelta, y a continuación seguimos subiendo hacia Portinillos o se sigue subiendo hasta Llano de las Ovejas. Pero yo en esta ocasión quería hablaros de un puerto que no es que sea ni el más largo ni el más quizá el más duro, pero a mí al subirlo tuve una sensación de entrar en otra época. Y eso es el puerto de Peñalba de Santiago.
Muy bien.
Peñalba de Santiago es un pueblo que está situado a un poco más de 1.000 metros de altura y que la carretera sale desde Ponferrada. Entonces hablaríamos de un puerto, si saliéramos de la misma ciudad, de un puerto de unos 20 kilómetros, unos 18 kilómetros más o menos. Aunque el puerto en sí comenzaría justamente en el cruce donde nos dirigiríamos también al puerto de Campo de las Danzas, es decir, que le acortaríamos unos 5 o 6 kilómetros. Sí. Es un puerto, no es muy duro, tiene el porcentaje medio puede estar sobre el 4%, porque tiene un principio bastante sencillito, que va sobre el 2%, el 3%, pero llegamos a un punto ya sobre el kilómetro 6 o 7, cuando ya pasamos un par de poblaciones, en que ya tenemos ahí un par de kilómetros que están rodando el 8, el 9%, con rampas del 10%, siempre situado en bosque, vamos al lado del río, subiendo el río, vamos dejando en un lado, abajo, las paredes son los famosos montes aquilanos, unas paredes de roca impresionantes, muy bonitas.
O sea, cortados verticales, hay de roca.
Sí, hay cortados verticales, estamos rodeados de bosque totalmente, siempre en la misma extensión. El río lo vamos viendo a nuestro lado,
Diego,
lo vamos cruzando a veces, dime.
Tipo la marmolada, así como cuando lo vemos en el Giro, así de esos aires.
Lo que pasa es que la marmolada es un poquito más abierta, llega un momento que está abierto. Allí estamos muy encerrados en el valle, muy encerrados. La carretera es muy estrecha y tenemos la pared justamente al lado, y al otro lado que tenemos el río, volvemos a tener pared. Es decir, que estamos totalmente encajados en la montaña. Simplemente tenemos espacio para la carretera y para el río. No hay más. No tenemos nada abierto. Es decir, que vamos viendo bosque, y vamos viendo río y vamos y carretera para arriba. No es muy duro. Hay esa primera parte de dos kilómetros y medio, sobre el 7 o el 8%. Y luego volvemos a tener una pequeña planicie para afrontar los dos últimos kilómetros. Y justamente antes de afrontar los dos últimos kilómetros, pasamos por una catarata espectacular que cae al borde de la carretera, que si tiene bastante agua casi te mojas. Y a partir de ahí ya subimos. Los dos últimos kilómetros, que sí, eso sí que son más exigentes, tienen una media de un 10%. Y llegamos a lo que es el pueblo de Peña de Santiago. Un pueblo que tiene unos 20 o 25 habitantes, es muy pequeño, pero es todo de piedra. Es casi hasta difícil caminar con las calas puestas, porque casi que te vas resbalando, porque el suelo es de piedra, las paredes son de piedra, las casas son de piedra, y tiene una magnífica iglesia mozárabe espectacular, que es para ir ahí, verla también, hacer un poco de turismo. El lugar, la verdad, que lo merece.
Y el pueblo merece. Está en la cima, el pueblo este está justo
sí,
en la cima.
Sí, efectivamente. Sí, ahí acaba la carretera, justamente en la cima. Luego creo que sale un camino que empalma con el puerto de Morredero, pero es un camino quizás seguramente para mountain bike. La carretera asfaltada ahí acaba. Acaba justamente en el pueblo y en el momento que acaba el asfalto empieza la piedra.
Diego,
dime.
¿El asfalto qué tal está? ¿Cómo está el filme?
Yo fui hace 2 o 3 años y estaba perfecto. Perfecto, una carretera que pasa muy poca gente, algunos turistas que van a ver la iglesia mozárabe y poco más. Yo fui a primera de la mañana, estaba espectacular, hacía un solicito bueno, además como está siempre entre bosque, pues no hacía mucho calor.
Sí, sí, sí.
Y la carretera estaba perfecta. Los puertos, al contrario que algunos puertos que hay alrededor, como pues el campo de las danzas, que el asfalto está un poquito más rugoso y la última parte casi ya es muy botosa, o las carreteras del Morredero, que al tener la pista de esquí también hay mucho parcheado y eso, esta estaba muy bien, estaba en una carretera estrechita y la verdad que muy, muy aconsejable.
Y cuando hablas de carretera estrechita, más o menos, ¿qué anchura tiene la calzada? Sin arcén,
pues igual
¿no?
dos coches para cruzarse tienen que ir casi parados y echarse un poquito al lado para que pasen.
Que si tienes un hammer no puedes cruzarte con nadie, ¿no?
No, seguramente no. Y el autobús seguramente no giraría ni por las curvas.
¿Y la catarata esa que has comentado tiene agua en verano?
Yo creo que recordar que fui en agosto. En agosto caía agua al mismo borde. Me imagino que cuando empiece el deshielo en la primavera estará espectacular. Yo cuando llegué, además, como es una zona muy sombría, pues no debe secarse muy mucho. Y sí caía agua, y me recuerdo que pasé justamente al lado de la catarata.
¿Y cuando lleguemos arriba nos podremos tomar algo en un bar tranquilamente?
No creo, yo no vi a nadie.
O en casa de alguien igual, que nos inviten, ¿no? Si acaso.
Sí, porque con 20 personas que están trabajando en la montaña o llevando el ganadero, igual no encontramos a nadie por allí.
Muy bien, Diego. Oye, pues gracias por tu colaboración en el día de hoy. Nos has dejado, como siempre, con ganas de visitar este puerto. estos parajes que también lo adornan y le dan ese encanto especial que nos has transmitido.
Yo este, Pepe, me lo voy a apuntar a la lista porque me ha parecido un espectáculo lo de ir encañonado llegar y coronar en un pueblo, además.
Sí, 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 extraordinario. Y sobre todo si te reciben.
No solamente eso, porque además de ser un puerto que no es muy, muy complicado y que apenas tiene un par de kilómetros, simplemente todo alrededor, el morredero, el mirador de Orellán, que está muy cerca de Ponferrada, que subes al mirador de las médulas, un sitio espectacular, las médulas allí, las antiguas minas de oro de los romanos. Hay muchos puertos alrededor que se puede hacer un estache en Ponferrada, igual que lo haríamos en Pirineos, en Alpes o en Dolomitas.
Estupendo, Diego. Pues gracias y te emplazamos para un próximo programa. ¿Te parece?
Bien, pues gracias a vosotros.
Siempre a ti, Diego. Un fuerte abrazo.
Encantado. Saludos.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, vamos ahora a terminar la historia del ciclismo que nos empezó a comentar Vicente la semana pasada, y es una historia bonita, 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 Vicente.
Pues sí, la verdad es que, claro, leyendas del ciclismo como esta, hay, ¿no? Pero muchas, muchas tampoco hay, ¿no? Si recordáis, estamos hablando de la vida, de la azarosa vida y de la espectacular vida que tuvo Gino Bartali, uno de los ciclistas italianos que ha hecho época. Y entonces nos habíamos quedado que al hombre este, pues cuando estaba, digamos, casi en la madurez, o lo mejor de su vida profesional, pues le pilló la Guerra Mundial y estuvo 5 años sin competir. Pero no obstante, durante ese tiempo hizo una cosa que le ayudó, si cabe, aparte del prestigio deportivo, pues a encumbrarlo como persona y como héroe, digamos, ¿no? Porque se dedicó a hacer multitud de viajes en bicicleta. Iba de Florencia a Asís, que hay unos 200 kilómetros, y esos kilómetros, esos viajes, los utilizaba para transportar cartas y documentos falsificados que ayudaba con ellos a que una red que había para que evitar que judíos fueran cogidos por los digamos, fascistas italianos, que a su vez ayudaban a los alemanes, y los hubieran llevado a los campos de concentración. ¿Dónde llevaba estos documentos y esto? Los metía en los tubos de las bicicletas. O sea, en los tubos del cuadro y eso, allí metía los...
Eso
los,
lo hacía para añadirse el lastre, para entrenar fijo.
Exacto. Total, que el hombre, ¿qué pasaba? Que armado de valor y coraje, pues el hombre hacía valer su figura de ciclista muy conocido. Me doy cuenta, claro, que los que lo paraban serían posibles carabineros, gente de allí, ¿no? Y entonces les decía, para que no sospecharan, les decía que estaba entrenando para volver a ganar cuando se terminara la guerra. Con lo cual, claro, todos se quitaban el sombrero. Pase usted. Y así es lo que hacía. Entonces, la red esta clandestina, que estaba situada en la Toscana, pues se afirma que con su ayuda se salvaron del orden de más de 800 personas.
Bueno.
800 personas, entre ellos muchísimos niños.
Sí, sí.
Bueno, pero lo bueno de todo es que el gran Gino Bartali de esto no contó nunca a nadie nada. O sea que ni su familia sabía esto. Y todo esto se supo cuando él murió. Entonces salió el tema, pero solo a su muerte. De hecho, se le entregó la Medalla de Oro al Valor Civil de la República Italiana y fue declarado justo entre las naciones por el Yad Vashem, que es un memorial oficial israelí, donde se premia a todos aquellos no hebreos que han ayudado a los judíos cuando el holocausto nazi. Bueno, el caso es que terminó ya la guerra, volvió al ciclismo, ya tenía 31 años, y entonces se encontró con el que fue su rival de toda la vida, o sea, su rival mítico, que no fue otro que Fausto Coppi, más joven que él, y muy diferente a él en muchas cosas. Se impuso en el Giro del 46... justamente por delante de Fausto, y ahí es donde empezó ya, digamos, ya la dualidad esa de ganas tú, gano yo, porque uno de los dos se sabía que iba a ganar. Había nacido el duelo del siglo del ciclismo italiano, porque la verdad es que eran dos ciclistas completamente diferentes. Gino era todo corazón, era un escalador nato que brillaba sobre todo por su potencia, mientras que Fausto tenía un estilo muy depurado, muy elegante, muy veloz. Destacaba sobre todo en las cronos, en las cronos contra reloj. Como personalidad, pues también eran totalmente distintos. Gino Bartali era reflejo de la Italia campesina y pobretona, católica, fiel a las tradiciones, mientras que Coppi era el símbolo de la Italia más moderna, cosmopolita, adinerada y proyectada al futuro. Entonces el país estaba dividido entre estos, entre los bartalistas y los copistas. Y evidentemente este duelo, como siempre pasa en la historia del mundo, pues estaba fomentado por los medios de comunicación, que ahí veían, lógicamente, un sitio donde sacar dinero con las ventas y estas cosas, ¿no? O sea que sí, está más fomentado. Quizás ellos no lo hubieran llevado tan lejos si no hubieran tenido la presión de todos los otros. Esta rivalidad feroz, curiosamente, terminó durante una etapa del Tour del 52, Tour de Francia 52. Porque allí, mientras iban escapados los dos en busca de la historia, de la victoria final, se intercambiaron un bidón de agua que uno de ellos necesitaba. De esto hemos hablado aquí, hace unos años se habló ya de esto. Hay una foto mítica del ciclismo que consta esto. Hay una polémica sobre quién se lo ofreció a quién. Aunque viendo la foto famosa que inmortalizó este hecho, se ve que en la bici de Gino el bidón no existe. Mientras que la... No, perdón, me he equivocado. En la bici de Gino es en la que va el bidón. O sea, se ve a Fausto, que va un poco delante, le está pasando o está cogiendo el bidón a Gino Bartali, que va un poco detrás, y se lo está cogiendo, se lo están pasando de mano, mientras que la bici de Gino sí que tiene el bidón, presumiblemente vacío, porque lógicamente en los manillares cabía un bidón, no cabían dos, mientras que en la bici de Fausto el hueco del bidón está vacío. Entonces es de presumir que fue Fausto quien se lo pasó a Gino. Y de hecho hay una frase muy famosa, que es aquella que dice: toma Gino, bebe. Bueno, se les ve un careto a los dos, imaginando, subiendo los Alpes, aquello que debía ser muerto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esto justamente terminó de un plumazo con ese duelo legendario y feroz a cara de perro entre los dos. Incluso dentro del ciclismo, incluso en su vida privada. Pero hay otro hecho que demuestra la grandeza de este Gino Bartali, y fue en el Tour del 48... cuando el líder del Partido Comunista Italiano, Togliatti, fue tiroteado por un estudiante. Y entonces se creó en Italia un clima incendiario, aquello como una mecha incendiaria, tanto que parecía inevitable una guerra civil. Gino Bartali estaba disputando el Tour de Francia. Y entonces Bartali recibió una llamada del primer ministro italiano. Fijaros, primer ministro italiano, un tal De Gasperi. ¿Y para qué esa llamada? Porque le pedía que hiciera lo que hiciera falta, el esfuerzo, o que, vamos, que por su madre, porque fuera, ganase el Tour de Francia. Bueno, en ese momento, Gino Bartali iba a más de 20 minutos del primero, que no era otro que Bobet, Jean-Louison Bobet. Bueno, pues al día siguiente, que se corría una etapa en los Alpes, se desarrolló una de las etapas más épicas de la historia de los Alpes en el Tour de Francia. Gino Bartali se colocó en esa etapa como maillot amarillo y acabó ganando el Tour de Francia. Bueno, ¿qué es lo que pasó después? Que al día siguiente de ganar, todos los periódicos italianos, todos los medios de comunicación, abrieron con la noticia de que Bartali había ganado el Tour de Francia. Bueno, pues eso fue suficiente para calmar las aguas, que la gente, en vez de fijarse en los odios y me has matado, te mato y tal y cual, entonces eso, digamos, calmó tanto las aguas que se evitó la guerra civil. O sea, fijaros si el detalle. Y entonces esto y otras muchas cosas, bueno, forman parte de la historia más o menos secreta, ¿no?, de su vida. Y es una de las cosas que hacen, pues, que efectivamente este hombre haya pasado como la leyenda del ciclismo y también, pues, como un héroe de la humanidad, por todas las cosas que hizo.
¿Pero Coppi y Bartali se llevaban fatal entre ellos?
Yo creo que se llevaban menos mal de lo que decía la prensa.
O sea, que era una
Porque,
cosa
entre
un poco...
otras cosas, si hubiese sido así, pues, oye, tú sabes que en plena competición y a muerte y jugándote la victoria, Fausto no le dice a Gino: toma, Gino, bebe. Eso es evidente. Lo que pasa es que, bueno, está lo de los medios de comunicación y todas las cosas. Entonces, como hay algo bueno también para el negocio, porque los equipos, cada uno corre en un equipo, lógicamente, pues oye, la gente, el movimiento se le va, ¿no? Y bueno, aparte, uno sería más tradicional, otros menos, pero los dos eran perfectos caballeros del deporte. Fausto Coppi era un tío, vamos, un perfecto caballero, ¿no?
¿Y cómo se descubrió? Y, como él nunca le dijo a nadie nada de pues todas esas cosas, ¿cómo se descubrió?
Pues muy sencillo, porque esta red clandestina, después, claro, cuando... Porque parece ser que él, si no lo había dicho él, pues digamos que le sabría mal, digamos... como te digo, abrí un melón que era un secreto de él, a ver si simplemente por respeto a él. Entonces ya cuando esto me movió, pues entonces empezaron a salir todas las cosas que se habían hecho con toda la gente que se habían mandado, y uno de los que había colaborado en la red esta, que había muchísimas otras personas, lógicamente, pero claro, el tema era eso, había que transportar libre de sospecha unas cosas que si te cogían con ellos te costaba la vida. Claro, porque tienes eso, cuantísima gente, cuántos correos ha habido en la guerra que los han pillado, y eran correos, eran simplemente chavales o gente de eso, tú lleva esto allí, te pillan a mitad y se te ha caído el pelo. Entonces, por eso se supo. De hecho, hay una fundación, que se me ha olvidado decir, perdóname, que además me has recordado tú a decírmelo, Paco, es que hay una fundación que se llama Fundación Bartali, y en esa Fundación Bartali... se explican muchísimas más cosas de las que yo he puesto aquí en 10 minutitos.
¿Cuánto pesaría la bici de Bartali, Vicente?
Bueno, pues yo sí sé que en aquella época las bicicletas pesaban de los de unos 15 kilos.
¿Y cuántos piñones llevaban? ¿5?
Bueno, en el caso este ya llevaban cambio, sí, ya llevaban cambio. Pero bueno, anterior a este sabéis que subían sin cambio, le daban la rueda, llevaban la rueda trasera y en cada lado de la rueda llevaban un piñón. Entonces cuando llegaba antes del puerto, la sacaban, le daban la vuelta y pasaban a lo mejor del 19 al 23 o al 21. Pero delante no llevaban más que un plato. Luego empezaban los platos delante, que se cambiaba con una palanca, por cierto. Metías la palanca entre las piernas, le dabas y cambiaba de plato. Sí, sí, no llevaban cable, era con una palanca.
Ah, o sea, le dabas tú un golpe,
exactamente,
digamos.
Una palanca, un desviador, pero en vez de llevar el cable, era un desviador con una palanquita, una palanca que era vertical, iba al lado del tubo vertical.
Como, digamos, la palanca de cambio de un coche.
Efectivamente, izquierda y derecha, le daban eso. Ah, eso y luego salían los de atrás, y eso es muy... Pero vamos, como mucho... Pero más que las velocidades, era con los desarrollos tan bestiales que subían. O sea, tú no tienes más que irte al... Tú te buscas el YouTube, aquí hemos hablado muchas veces, en YouTube hay verdaderas filigranas de esto, y te ves gente subiendo el Galibier, subiendo el Tourmalet, con cosas de esas, encima de tierra, porque no estaba asfaltado nada de aquello, y a veces estaban fangados del agua que caía del deshielo, y los ves que van subiendo, pues no te extraña, pero ya a lo mejor pues a 40 pedaladas por minuto, no van a más.
¿Y Bartali ya llevaría dos platos o llevaba uno todavía en esa
época? Es que pues es exactamente, no lo sé, pero mira, si entras en la foto famosa igual se ve. Porque esa foto ya te dio esa foto. No tú buscas en internet. Foto en la cual Bartali, Coppi y eso. Comparten primera. Un bidón y te sale la foto. Vamos, es una foto muy bien hecha. Vamos, el fotógrafo que la hizo realmente, seguro que si entonces hubieran existido los premios estos de fotografía que sacan ahora, seguro se lo hubieran dado. Es fantástico. Bueno, los dos ya te he dicho, con un careto llevan los dos, porque el que va adelante, que es Fausto Coppi, la cara que lleva, y una cara de cadáver con unos sudorones, casi parece que vaya más fresco el que va detrás. Claro, eso cada uno sabes que es impresionante. Perdón, Pepe, decías.
No, digo que a mí lo que me llama la atención de esta narración histórica que acabas de hacer, aparte del valor humano y de la calidad humana que mostró Gino Bartali, obviamente, es que por encima de la política,
exacto, sí, sí,
está el deporte. Es decir, une mucho más al ser humano. El deporte que la política, porque la política, yo lo que tengo claro es que no sirve para unir, sirve para desunir, desgraciadamente. Cumple la misión para la totalmente contraria a la que se pensó. O sea, entonces, que el deporte sirva para unir.
Por eso sabía muy bien, el primer ministro cuando le llamó sabía muy bien
lo que le pedía. Claro, de ahí
lo que le pedía.
De ahí me gustaría saber qué llamadas recibirá.
Hoy día alguno de estos, ¿no?
Hoy alguno. Imagínate, Vicente del Bosque, qué llamadas tendrá al comienzo del campeonato del mundo de Brasil.
Sí. Bueno, perdona, ¿os acordáis del campeonato del mundo de Sudáfrica?
Sí.
Pues aquello, dentro de un periodo que vivíamos aquí en España, que iba todo a chavo y que era un desastre, pues aquella época por lo menos la gente pensaba en otra cosa. No pensaba tanto en la miseria que tenía y la que se avecinaba.
Pero la verdad que si entonces te están poniendo sobre la mesa que el deporte hace feliz a los pueblos. Lástima de nuestros políticos, desgraciadamente. Eso sí, siempre hay que alabar a los grandes deportistas y entre ellos a Fausto Coppi y Gino Bartali.
Siempre nos quedarán las leyendas del ciclismo.
Siempre, por supuesto que sí. Hasta aquí el programa de hoy. Antes de despedirnos, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Pico del Águila. Hora de salida, 8:30 a.m. Un total de 105 kilómetros tienen la culpa. Pues Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ya sabes que es una satisfacción.
Paco, nos vemos, nos oímos el próximo lunes.
La semana que viene, a ver qué sorpresas nos trae Pepe.
Claro que sí. Y a vosotros os emplazamos para el próximo lunes a partir de las 6:30 p.m. y los jueves a partir de las 12:00 p.m. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.